Presidente Obama brinda apoyo a las nuevas autoridades iraquíes y la Organización Panamericana de la Salud alerta a las Américas ante potencial brote de ébola importado desde los estudios de La Voz de América en Washington. Les saluda Alejandro Escalona y bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es lunes 11 de agosto 2014. Noticia de última hora, el actor Robin Williams fue hallado muerto este lunes, según reporta la policía del condado de Marin, estado de California. Williams, de 63 años, se habría suicidado. Williams actuó en innumerables películas de Hollywood y la televisión. Una de sus más recordadas es Dead Poets Society, la Sociedad de los Poetas Muertos, donde interpreta a un profesor de literatura.
Seize the day. Gather ye rosebuds while ye may. Why does the writer use these lines?
Aprovechen el tiempo. Su esposa, Susan Schneider, publicó un comunicado en el que expresa su dolor ante la muerte de Williams. Esta mañana perdí a mi esposo y a mi mejor amigo, mientras el mundo perdió a uno de sus más queridos artistas y seres humanos. En nombre de la familia, Robin, pedimos la privacidad durante este momento de duelo. Al tiempo que es recordado, esperamos que la atención no esté en la muerte de Robin Williams, sino en los innumerables momentos de alegría y risas que le ofreció a millones, dijo su esposa en un comunicado. La representante del actor, Mara Boxbaum, confirmó que Williams había estado luchando con una fuerte depresión recientemente. La noticia del fallecimiento del actor Robin Williams revolucionó las redes sociales este lunes de noche. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ofreció una rueda de prensa para reiterar su apoyo a los cambios políticos que se están llevando a cabo en Irak. Obama también habló de las operaciones que siguen llevando a cabo las fuerzas de seguridad de Irak, apoyadas por Estados Unidos, para liberar a miles de personas que estaban prácticamente atrapadas por el ejército islámico en una montaña que estuvieron por tomar y de donde han venido siendo expulsados por los bombardeos aéreos.
Our aircraft remain positioned to strike any terrorist forces around the mountain.
Nuestros aviones se mantienen posicionados para atacar a cualquier fuerza terrorista alrededor de la montaña que amenace la seguridad de estas familias. Esto avanza los objetivos militares que delineamos para Irak: proteger a los ciudadanos estadounidenses, proveer asesoría y asistencia a las fuerzas iraquíes a medida que combaten a estos terroristas y se unen a otros socios internacionales para proveer ayuda. Obama también explicó que él y el vicepresidente Joe Biden ofrecieron el apoyo de Estados Unidos al nuevo presidente de Irak y al nominado para primer ministro en medio de objeciones del actual premier. El vicepresidente Biden y yo llamamos al Dr. Abadi para felicitarlo e instarlo a que forme un nuevo gabinete tan pronto sea posible, uno que sea incluyente para todos los iraquíes y represente a toda la población. Le pedí a Jaburi que trabajen juntos para conformar un nuevo gobierno. Obama puntualizó que el vicepresidente elogió al gobernante por cumplir un requisito clave al nominar a Ali Abadi, expresidente del Parlamento. El actual primer ministro, Nuri al-Maliki, acusa a Masum de llevar a cabo un golpe de Estado contra la Constitución y el proceso político con la nominación de Ali Abadi. Durante su visita a Australia, el secretario de Estado John Kerry pidió al primer ministro de Irak que no remueva más esas aguas en pro de la democracia y la estabilidad en Irak. Las declaraciones de Kerry se producen en respuesta al anuncio de al-Maliki, quien se niega a renunciar a su cargo de no reconocer al recién elegido presidente de Irak, el kurdo Fuad Masum, quien cuenta con el respaldo de Estados Unidos. Kerry y el secretario de Defensa Chuck Hagel se encuentran en Australia participando en un encuentro anual con sus homólogos de exteriores Julio Bishop y de defensa David Johnston. La arquidiócesis de Washington se hizo eco de un mensaje publicado por el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex, un llamado a todas las familias cuando recen sus oraciones, recuerden a todas aquellas personas desplazadas de sus hogares en Irak. La amenaza del Estado Islámico se ha convertido en una gran preocupación para la comunidad internacional, que teme que se dé un genocidio contra minorías religiosas. Celia Mendoza está en Nueva York y tiene más detalles.
La Organización de las Naciones Unidas anunció que está preparando el establecimiento de un corredor humanitario para facilitar la evacuación de zonas civiles en Irak tras el inicio de la intervención estadounidense contra las milicias yihadistas del Estado Islámico. Ahora que los ataques aéreos han comenzado, la ONU en Irak está preparando urgentemente un corredor humanitario para permitir a los que necesiten escapar de las áreas bajo amenaza, indicó un comunicado del representante especial de las Naciones Unidas en el país árabe, Nikolai Malinov. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y es que aunque esta crisis parece muy lejana, las consecuencias de las acciones del Estado Islámico afectan a todo el mundo. Para Estados Unidos, frenar esta amenaza es cuestión de seguridad nacional. Alejandro Marcano en Miami exploró con expertos el impacto de la crisis en desarrollo en Irak.
La organización radical Estado Islámico gana terreno en Irak y pone al descubierto la fragilidad de las estructuras de los estados árabes. Su avance ha dejado una estela de sanguinarias muertes y heridos. Estados Unidos y Occidente en general esperan poner freno a estos hombres que se autodenominan guerreros de Dios, cuyos ataques hacen temblar a gente en ambos lados del mundo.
Lo más peligroso para nosotros es que adquieran armas, que adquieran recursos, que entonces puedan seguir expandiendo ese califato, como ellos le llaman, ¿no?, el califato, y en un final entrenar yihadistas que ya han estado adiestrados en la guerra, si están endurecidos, y esos yihadistas pueden causar caos en los de nuestros aliados.
Y es que este grupo extremista que quiere regresar a lo que considera los gloriosos días del califato, al menos como ellos se imaginan que fue el dominio del profeta y fundador del Islam, Mahoma, puede, según los expertos que analizan el tema, hacerle mucho daño a esta región.
Seguramente que ellos están planeando más de una cosa. Nuestro problema sería que ellos tienen que tener éxito una sola vez, nosotros tenemos que ser éxito a defenderlos todas las veces.
Estos conocidos yihadistas se han fortalecido también económicamente tras la conquista de Mosul en el norte de Irak, por lo que ya este grupo dispone de aproximadamente 430 millones de dólares en el Banco Central, convirtiéndose en la organización extremista más rica y posiblemente más dañina del mundo.
Ellos se apoderan del petróleo y empiezan a tener escasez al mercado internacional, que pueden manipular la escasez en el mercado internacional, va a subir el precio del petróleo, eso desestabiliza las economías en el occidente entero.
Una de las razones por la que Estados Unidos ya puso precio a su cabeza, 10 millones de dólares.
Y con ese tipo de dinero, con ese tipo de recursos, entonces podrían adquirir armas más sofisticadas y podrían hacernos daño. Ahora es el momento de acabar con ISIS, no podemos esperar más.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Amnistía Internacional criticó a Estados Unidos por la muerte de civiles afganos y nos informa Mercedes Antesana.
Amnistía Internacional ha divulgado un cáustico informe afirmando que Estados Unidos no ha investigado adecuadamente las muertes de civiles afganos, aún posibles crímenes de guerra que ocurrieron durante las operaciones militares en Afganistán. David Griffiths es el vicedirector de Amnistía para Asia.
Hay miles de civiles que fueron muertos o heridos desde 2001 y no tienen a dónde recurrir a la justicia. En 9 de los 10 casos que investigó Amnistía Internacional, nuestros entrevistados dijeron que nadie de ellos ha sido reunido con investigadores militares que investigan esos casos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Tenemos más detalles con Cristina Smith.
En numerosos casos hay evidencia creíble de muertes ilegales de civiles y Estados Unidos, en muchos casos, no ha realizado una pronta e imparcial investigación a fondo.
Richard Bennett, director de Amnistía Internacional para Asia y Pacífico, hizo las declaraciones este lunes al ser publicado un informe denominado Abandonados en la Oscuridad, en el cual investigadores de la organización entrevistaron a más de 125 afganos que tenían información de primera mano sobre 16 ataques en los que hubo víctimas civiles. Según la institución, Estados Unidos debe asegurarse cuando hay suficientes pruebas admisibles de que los sospechosos sean juzgados. La portavoz comandante de la Armada, Amy Derek Frost, dijo que Estados Unidos ha investigado al personal militar y civil, incluyendo contratistas, por muertes de civiles que no han sido inherentes a legítimas operaciones militares. Mohammad Saber, residente de la provincia oriental de Paktia, ha perdido a 5 miembros de su familia en operaciones militares estadounidenses y afirma que su sobrino ha quedado gravemente herido tras un ataque norteamericano.
Los americanos han cometido enormes crímenes contra nosotros.
Amnistía también resalta que solo tiene conocimientos de 6 investigaciones criminales formales en 2009, a los cuales las fuerzas militares estadounidenses se enfrentaron.
El Departamento de Estado afirma que las tropas van a extremos extraordinarios para evitar víctimas civiles y que también toman todo reporte de lesiones y muertes en serio. Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
La Organización de las Naciones Unidas nombró a 3 expertos para que investiguen posibles violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra cometidos en la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza por ambos bandos. La Comisión Internacional de Investigación examinará todas las violaciones del derecho internacional humanitario y derecho internacional de los derechos humanos en el contexto de las operaciones llevadas a cabo desde el 13 de junio de 2014, señaló un comunicado de Naciones Unidas. Hasta ahora se mantienen los términos de un segundo cese del fuego de 72 horas que pactaron la Autoridad Nacional Palestina e Israel, mientras sus negociadores adelantan contactos por separado en el Cairo con el gobierno egipcio. Celia Mendoza tiene más detalles.
Con la implementación este lunes de 72 horas de cese al fuego entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, se siguen adelantando los esfuerzos desde Egipto para lograr un alto permanente a las hostilidades en este conflicto, en el que se reporta hasta ahora que por lo menos 1.900 palestinos han muerto, de los cuales, según la ONU, casi 3/4 eran civiles, entre ellos 447 niños, y del lado israelí 64 soldados y 3 civiles.
No debemos escatimar esfuerzos para convertir la actual calma en un alto al fuego duradero en que se toquen las cuestiones de fondo del conflicto, darle fin al lanzamiento de cohetes desde Gaza, el contrabando de armas, la apertura de las entradas fronterizas, el levantamiento del bloqueo de Gaza y el establecimiento de un nuevo gobierno palestino que acepte y se adhiera a los compromisos de la Organización para la Liberación de Palestina.
Mientras tanto, un comité independiente de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos anunció el grupo de 3 juristas internacionales encargados con investigar las violaciones a las leyes internacionales y las leyes de derechos humanos en el territorio palestino ocupado, incluyendo Jerusalén Oriental.
La misión de investigación sobre Gaza 2009 señaló la necesidad de que la Corte Penal Internacional abordara la situación. Dicha recomendación sigue siendo relevante hoy en día. El papel de la Corte Penal Internacional es poner fin a la impunidad, hacer justicia en los casos que las autoridades nacionales han sido incapaces o no están dispuestas a hacerlo.
De esta manera se espera lograr identificar y juzgar a los responsables de las muertes de miles de civiles, entre ellos cientos de niños.
Según los informes, entre el 8 de julio y el 5 de agosto, al menos 447 menores de edad palestinos murieron. Las víctimas incluyen 227 niños y 170 niñas de edades entre los 10 días y los 17 años.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
La Organización Panamericana de la Salud advirtió a los países de América estar atentos ante una potencial introducción del virus del ébola en la región que ha causado ya 961 muertes en África Occidental. Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Análisis de la Salud de la OPS, dijo que todas las acciones en los países de América deben estar orientadas a prevenir el establecimiento de la transmisión local ante la eventual introducción de un posible caso importado. El ministro de Salud de Nigeria confirmó un nuevo caso de ébola en Lagos, donde se han reunido representantes de la Organización Mundial de la Salud para discutir aspectos éticos si se usan drogas experimentales para afrontar la epidemia. Oficiales dijeron que hay ahora 10 casos confirmados del virus en Lagos y que 2 personas han muerto. Nigeria, Liberia, Guinea y Sierra Leona han estado luchando para contener la enfermedad que ya ha dejado más de 960 muertos. La OMS declaró la epidemia como una emergencia de salud internacional. También este lunes, España anunció que obtuvo una droga fabricada en Estados Unidos para dar tratamiento a 2 misioneros españoles que han mostrado mejorías. El medicamento había sido probado solo en monos. El Departamento Federal de Investigaciones, FBI, está investigando posibles violaciones a los derechos civiles luego de que la policía de un suburbio de San Luis, Missouri, disparó fatalmente contra un adolescente indefenso. Jared Mimura, portavoz del FBI, dijo que la investigación se abrió este lunes debido a la muerte de Michael Brown, de 18 años. El caso ha generado protestas en las últimas horas. El jefe del Departamento de Policía del Condado de San Luis, John Belmar, explicó la versión policial de lo acontecido. Presuntamente, el joven empujó al oficial de policía contra el auto donde lo agredió físicamente. En este punto de la investigación entendemos que dentro de la patrulla policial hubo un forcejeo por el arma del policía. Dentro del automóvil se registró al menos un disparo. Luego del incidente se registraron manifestaciones de protesta por la muerte del adolescente. Así lo explicó el jefe de policía, John Belmar. Edificios, la tienda Quick Trip fueron incendiados. Luego comenzaron los saqueos y nos dimos cuenta de que en algún momento se convertiría en algo en lo que nosotros tendríamos que reaccionar. La balanza se fue inclinando a un punto en el que no solo podíamos estar quietos ni podíamos estar observando como los saqueos y contemplar los robos y la destrucción de propiedades que estaban ocurriendo. Belmar agregó que este no será un caso fácil de resolver y que va a requerir investigaciones exhaustivas. Quiero asegurarles que se trata de una investigación sumamente complicada. Un hombre perdió su vida, hay un oficial de policía involucrado en esto y necesitamos asegurarnos de que se haga una investigación correctamente. Tenemos una oportunidad para hacerlo. Hay cantidades de personas con las que necesitamos hablar en el complejo de apartamentos donde esto ocurrió, dijo. Portavoces de la policía de San Luis dijeron que el joven que resultó muerto, Michael Brown, recibió varios disparos. Por su parte, el Departamento Federal de Investigaciones destacó que investigará el incidente sin importar la creciente atención que le está dedicando el público. Organizaciones en El Salvador apoyan gestiones del gobierno para procesos de menores migrantes. Tenemos detalles desde la capital salvadoreña con la colaboradora de La Voz de América en El Salvador, Nery Mabel Reyes.
El número de menores procedentes de Centroamérica que migran solos e indocumentados a Estados Unidos ha disminuido, según funcionarios de las patrullas fronterizas, mientras organizaciones no gubernamentales en El Salvador dicen que seguirán trabajando en el tema para que los estados asuman su responsabilidad. Escuchamos a César Ríos, director ejecutivo de un consorcio de ONGs de la sociedad civil que trabajan en atención a los migrantes en El Salvador.
Que hemos elaborado una agenda para el abordaje de este tema tan delicado que nos ataca a la región centroamericana. Vemos con mucho entusiasmo todas las actividades que se están dando alrededor.
Las organizaciones no gubernamentales dicen que las autoridades deben reforzar la persecución de los coyotes que hacen negocio y cobran hasta $6,000 para engañar a los menores y animarlos a que viajen solos. Insisten en que se pondere la reunificación familiar. Habla Osvaldo López del Instituto del Migrante de El Salvador.
Los niños y niñas que están migrando, el fenómeno principal por lo que lo hacen es el peligro aquí en El Salvador, pero buscan ir a los Estados Unidos porque tienen sus familiares allá. Creemos que los Estados Unidos perfectamente puede revisar esos casos y trabajar en la reunificación de la familia.
Dicen que darán seguimiento al tema, especialmente porque las causas que obligan a los menores a viajar solos e indocumentados se mantienen en los países de Centroamérica. Desde San Salvador, para La Voz de América, informó Nery Mabel Reyes.
A partir de esta noche, Venezuela cerrará todas las noches su frontera para combatir el contrabando hacia Colombia. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Este lunes en la noche se inicia el cierre de la frontera venezolana con Colombia. La medida busca combatir el contrabando de extracción hacia ese país que se origina por los fuertes desequilibrios cambiarios existentes entre Venezuela y sus vecinos. La restricción de paso será todos los días, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. pero la carga pesada no podrá circular a partir de las 6 de la tarde. De acuerdo al jefe del Comando Estratégico Operacional, el general Wilmer Padrino, la medida que se aplicará en los 2.200 kilómetros de frontera con Colombia es producto de las conversaciones entre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su par colombiano, Juan Manuel Santos, en el encuentro sostenido el pasado 1 de agosto en Cartagena. Sin embargo, en horas de la mañana de este lunes, autoridades del gobierno del Departamento del Norte de Santander en la frontera con el estado Táchira notificaron que no habían sido informadas por la Cancillería de Colombia sobre medidas especiales de restricción de circulación. Soy Aymara Lorenzo desde Caracas para La Voz de América.
Tenemos más detalles también desde Caracas con...
Luego de varios meses de intensas protestas contra el gobierno de Venezuela, el último estudio realizado por la encuestadora Data Analysis arrojó que los principales problemas que afectan a los venezolanos son la inseguridad y el desabastecimiento. Según el analista Eduardo Martínez, las cifras evidencian una mala gestión gubernamental y un descontento de una parte importante de la población.
Esas encuestas, ¿qué es lo que reflejan? La insatisfacción del venezolano que no consigue los productos básicos, que no puede proteger su vida por la inseguridad. Ningún país puede sobrevivir teniendo que importar las dos terceras partes de lo que come.
Por su parte, el parlamentario opositor Julio Borges señaló que el sistema económico nacional no funciona y aseguró que las cifras presentadas por el estudio deberían representar una alarma para el gobierno nacional.
La sensación de que el sistema económico no funciona, de que la economía está paralizada, de que el rumbo económico está mal, llega a más del 83%.
Sin embargo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, haciendo caso omiso al informe, durante encuentro con trabajadores, los llamó a tomar a aquellas empresas que se sumen a la llamada guerra económica.
Todo el que quiera trabajar, bienvenido. Pero aquel que se sume a la guerra económica, los trabajadores con la ley en la mano deben tomar esa unidad productiva.
De igual manera, el dignatario fustigó al sindicalismo que impera dentro de la revolución, por lo cual llamó a un nuevo sacudón interno en las filas oficialistas.
Yo soy de los que cree que hay un sindicalismo que está agotado y que hace falta construir un nuevo sindicalismo para el siglo XXI de verdad socialista.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Muy bien, hacemos una pausa, ya regresamos con más de A Fondo.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
En lo que parece ser el nacimiento de robots económicos y además fáciles de fabricar, investigadores crearon máquinas complejas que se transforman en autómatas móviles. Y esto solo comenzando con hojas de papel y piezas de plástico, como nos explica Gesell Tobías.
A primera vista, el objeto parece una pieza extraña plana de cartón con una batería de 9 voltios en la parte superior. Entonces, milagrosamente, el objeto parece cobrar vida hasta transformarse en un robot con aspecto de insecto que puede caminar. Los investigadores de la Universidad de Harvard dieron a conocer el llamado robot origami.
Se trata de un robot insecto de autoplegado que inicialmente se encuentra en su forma plana. Luego, inmediatamente después de conectarle las baterías, empieza su transformación y por primera vez sus cuatro patas externas se estiran por sí mismas.
Una vez que este robot insecto se despliega completamente y se enfría, sus diminutos motores empiezan a girar a 180 grados permitiendo los movimientos. El robot, hecho principalmente con 5 piezas producidas por un cortador láser, se compone de 5 capas. La capa intermedia es de cobre, en donde se encuentra grabada la red de cables electrónicos. Luego vienen las capas de papel, mientras que las capas externas están hechas de polímero con memoria de forma que se dobla cuando se calienta.
Las baterías alimentan al robot con electricidad, al igual que se suministra electricidad a una bombilla. Eso calienta esa área local por encima de 100 grados Celsius. Una vez que se alcanza esa temperatura, los polímeros con memoria se reducen y estiran el papel haciendo que se pliegue por completo.
Pero las posibilidades a futuro utilizando esta tecnología parecen infinitas.
Podemos enviar una resma de hojas planas de papel al espacio para que luego se transformen en satélites o en bases espaciales.
Un futuro que podría estar mucho más cerca de lo que pensamos. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Una propuesta de la Administración Federal de Alimentos cambiaría las etiquetas nutricionales de productos respecto a su contenido de azúcar. Miguel Ángel Rivera nos comenta.
El azúcar, usted sabe lo deliciosa que es, hasta adictiva, dicen algunos. Pero ¿sabe usted dónde se esconde? ¿Creería usted que en el pan y la salsa para pasta? Las oportunidades son grandes de que muchos de los alimentos en su alacena vengan repletos de endulzadores azucarados. Sin embargo, pronto su etiqueta alimentaria podría revelar mucho más. Una propuesta de la FDA podría cambiar las etiquetas de nutrición para que reflejen exactamente cuánta azúcar yace dentro del alimento que consume. Es un gran cambio de la etiqueta actual que solo lista el azúcar total, sin decirle cuánto es natural y cuánto es añadido. Es importante ya que las consecuencias de demasiada azúcar para su salud no son nada dulces. Muchos médicos culpan el azúcar añadido, como jarabe de miel de alta fructosa y la sacarosa, por las epidemias de obesidad y diabetes que reclaman muchas vidas cada año. Pero, ¿será el azúcar añadido realmente diferente? Algunos dicen que el azúcar es azúcar, sin importar su fuente. El debate sigue ardiente, mientras el FDA revisa miles de comentarios públicos sobre este tema. Pero por lo menos, el público quiere saber lo que hay en su comida. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Muy bien, nos vamos con algo de música en a fondo. Se trata de una canción de los hermanos Gibb, cantada por Andy Gibb del año 1979. Se llama Desire. Que pasen muy buenas noches.